Nos vamos a meter en otro tema. En este caso, el Gobierno Nacional decidió intervenir en esta semana el Servicio Penitenciario Federal. En realidad lo hizo porque vos lo explicaste muy bien ayer, no sé si tomé bien la explicación, que es que encontraron cableado de espionaje, micrófonos y demás en la cárcel.
Sí, fue el detonante, fue lo que precipitó la decisión de última.
A pesar de que los diarios, para no hablar de eso, dicen que es por el mal estado de las cárceles, lo cual hubiese sido una buena razón también.
Igual también es cierto.
Porque, por igual supuesto, también es cierto. Tal cual. Vamos a hablar con la interventora del Servicio Penitenciario Federal, con María Garrigós de Rebori. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos.
María Laura Garrigós, punto.
Bueno, perdón, muy bien, de nadie. Perdón, muy bien, de nadie.
Sí, exacto, ya somos gente grande.
María Laura Garrigós, está bien.
Respecto de por qué...
Usted sabe cómo somos los conductores de radio y televisión, repetimos lo que nos ponen delante. Entonces, sí, claro. Le pido mil disculpas.
Entonces repita, porque su productor me dijo que yo soy hermosa, así que repita eso nomás.
Bueno, también, bueno.
Bueno. Estamos...
Bueno, María Laura, menudo trabajo le ha tocado en suerte.
Respecto de lo que usted comentaba de las razones por las que se interviene el servicio penitenciario, es cierto que nadie puede dejar de ver el elefante en el bazar, ¿no? Claro. El cableado dentro de una unidad penitenciaria, los allanamientos que está produciendo el juez Villena. Pero a lo mejor este fue el momento en que le tocó al presidente poner el foco en el servicio penitenciario. No nos olvidemos que desde que asumió no ha parado de atajar penales, porque no le ha tocado fácil. Y bueno, se me ocurre que, pero esto llamó la atención del presidente sobre el servicio, pero no fue lo que decidió la intervención. La intervención tiene como misión aggiornar el servicio penitenciario, ordenarlo, organizarlo, traerlo al siglo XXI.
Bien, y todo eso... traerlo al siglo XXI, aggiornarlo, ponerlo en condiciones, ¿cuánto tiempo lleva?
La intervención es por 6 meses y yo espero hacerme un plan de trabajo que me permita mostrar resultados en 6 meses. En principio, necesito un programa informático que me permita saber qué pasa con cada interno en el momento en que quiero saberlo. Y esto no tiene el servicio penitenciario. Mire, si usted quiere saber qué pasa con la salud del interno, tiene que hablar por teléfono con los médicos.
Ajá.
¿Se da cuenta lo que significa hoy tener que hablar por teléfono? El tiempo del médico, el tiempo de la persona que necesita la información, cuando todo eso debería estar cargado en un programa, claro. Donde, porque además no es una información que pese tanto, que sea tan complicada de recabar, que existe por otra parte, porque existe y se acumula en papeles, porque todavía tienen el sistema de archivo analógico. Bueno, hay un montón de cosas sobre las que hay que trabajar.
Doctora, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo le va? Está mi mamá de 86 años escuchando la radio en este momento y necesita saber, básicamente, de ir de lo menor a lo mayor. ¿Qué es lo que hace el Servicio Penitenciario Federal?
Recibe todos los presos que le manda el Poder Judicial.
¿Y si hay más presos que cárceles, qué hace?
Los reacomoda lo mejor que puede. Y entonces avanza. A ver, en las cárceles hay espacios, por ejemplo, el gimnasio de Devoto.
Sí.
Hoy el gimnasio es un hospital de medio camino para los eventuales contagiados de COVID-19.
Ajá. ¿Eso es por la emergencia? ¿Es por la emergencia ese lugar?
¿A dónde vamos a poner la gente? Uh-huh. Hay que aislarlos. Entonces se anuló la función del gimnasio y se empezaron a hacer los boxes allí.
¿Y
se encuentran soluciones alternativas. O, por ejemplo, el arresto domiciliario, que hoy nos permite la técnica, con pulsera, ¿no?
Sí. Bueno, justamente a eso quería ir, porque ayer lo hablábamos aquí en el programa. Digo, ¿usted va a poder decidir qué preso se va a prisión domiciliaria?
Bien. No, el servicio el servicio no maneja su ingreso de personas y su egreso de personas. Uh-huh. Eso lo maneja el Poder Judicial. No, lo que puede hacer el servicio es brindar informes al día, pronto, rápido, y cada vez que el Poder Judicial los requiera. porque hay veces que demoramos varios meses en conseguir un informe.
No, digo esto anticipándome a lo que probablemente pase cuando digan, mirá, la fundadora de Justicia Legítima fue al servicio penitenciario, ahora salen todos los presos. Prepárese porque eso va a pasar.
No. A ver, yo he trabajado 42 años en la justicia penal y usted no me ha visto sacando hordas de gente a la calle. Es más, hay mucha gente condenada por mí, no crea. No es que... Digo, no creo que el sistema penal sea la mejor solución para la convivencia en una sociedad. En una sociedad muy evolucionada, esto no debería existir. Tendríamos que tener alguna otra forma de resolución de conflictos. Pero, entre tanto, tenemos el sistema penal.
No, está claro. De lo que conoce por toda su trayectoria y de lo que se ha enterado en estos días previo a su asunción en el servicio penitenciario, ¿intuye o detecta que ha habido cuestiones de corrupción adentro del servicio?
Bueno, eso es un es un viejo fantasma, ¿no?
¿Es un fantasma?
En todas las instituciones tan verticales suele haber críticas y comentarios sobre corrupción. Y todo el mundo piensa que hay corruptelas y corrupción de verdad dentro del servicio. Nosotros actuaremos, nosotros porque me refiero al secretario de Justicia, a la ministra de Justicia, sobre bases ciertas y a disposición de los poderes judiciales que correspondan. No nos toca a nosotros andar haciendo presunciones en contra de la gente. Y por supuesto, lo que sí nos toca es armar protocolos de cumplimiento de las tareas que permitan un control rápido y eficiente, no solamente desde las autoridades jerárquicas del servicio, sino también de los que reciben la acción del servicio penitenciario.
Establecer un protocolo de convivencia, digamos, que sea...
Protocolos de convivencia, hay muchísimas cosas para hacer, porque también hay que pensar que una persona detenida no está solo detenida, él, sino que toda la familia, claro, está involucrada.
Claro.
Y allí hay también, y las comunidades tienen que hacerse cargo de que existen los presos.
¿Y el norte de la gestión es cumplir aquello que dice la Constitución, de que las cárceles no son para castigos?
Por supuesto, pero ya sabemos que también nosotros tenemos otras miras, que no tienen que ver estrictamente con el no castigo, sino con la mejor, un poco más, ofrecer a la persona que está, que ese tiempo de vida que se le está que el Estado le está quitando le sirva a él, uh-huh, para después encarar otro sistema de vida.
¿Y si es tan simple, por qué no pasó hasta ahora?
No es tan simple.
Ah.
No es tan simple. Hay que poder actuar, si usted trata al preso como un enemigo, el preso le responde como un enemigo.
Bueno, pero es que la sociedad considera que el preso es un enemigo.
Exactamente, y eso es lo que hay que ir modificando. La sociedad tiene que involucrarse con sus presos, porque ¿de dónde salen?
Claro, sí, claro. O sea, de la misma sociedad que los considera enemigos.
No salen de ningún otro lado, claro. ¿Y a dónde vuelven?
Tal cual,
sí, es así.
El tema es cómo vuelven, ¿no? Cómo entran y cómo vuelven.
Hay que dar, esto es un chico con problemas que te repite el grado. Bueno, ¿qué hacen los padres? Pues hacen frente a la cuestión. Claro. Acá hay que hacer frente a la cuestión. Mm. Hay que entrar a las cárceles, instruirlos, capacitarlos, ofrecerles entretenimiento, ofrecerles salidas, porque si todos en este tiempo de cuarentena estamos padeciendo el encierro y tomando noticia más o menos de lo que es el encierro, imagínense quien a su vez está alejado de su familia.
No, pero usted dice esto, yo recuerdo algo que hizo un antecesor suyo, de una gestión bastante exitosa, que fue Víctor Ortel, con aquello del batallón militante que sacaba a los presos a actividades teatrales, artísticas, musicales.
Sí, pero eso trajo algún inconveniente, ¿no?
Sí.
A Ortel mismo le trajo inconveniente.
Claro, a eso mismo me refería. Cuando usted habla de que los presos tengan educación, formación, contención y entretenimiento, imaginaba aquella situación que terminó de una manera explosiva.
Sí, bueno, hay que elegir, hay que poder elegir. Y para eso hay que trabajar con las autoridades penitenciarias, con hay muchísima gente que trabaja en ciencias sociales dentro del servicio penitenciario y con muy buen nivel, y con las comunidades circundantes. La comunidad tiene que poder hacer la provisión de alimentos, la provisión de entretenimiento, la provisión de educación, y a su vez La cárcel también puede servir como proveedor de artefactos, porque se puede manufacturar, la cárcel puede ser un lugar de trabajo. Digo, un empresario bien podría contratar, de hecho ocurre, contratar mano de obra institucionalizada y se ahorraría la luz, por ejemplo.
Claro.
Pagando el sueldo que corresponde pagar, ¿no?
Uh-huh. Mi compañera Lucía Isikoff tiene algunas preguntas para hacerle, doctora.
Sí, cómo no. Sí, ¿qué tal, María Laura? Quería preguntarle, primero por la información que tenga, dijo que le iba a poner en contacto, que le iba a garantizar toda la información necesaria al juez Federico Villena. ¿Cómo ve esta causa? ¿Qué datos a priori
no,
tiene?
Eso no me toca decirlo a mí, Eso no me toca decirlo a mí, yo no no intervengo en la causa, no soy parte en la causa, la causa está en etapa de secreto, de momento, y solo las partes, hasta ahora la vicepresidenta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, han tenido acceso a la prueba que tiene el juez Villena, y es lo que así corresponde. El servicio lo que tiene que hacer es, cada vez que sea requerido por el juez, para una información, para una documentación, para lo que fuera, cumplir con el pedido del juez. Como con ese juez y con cualquier otro, obvio.
Uh-huh. Y se puso en contacto con Cristina Kirchner, sabemos que tiene una relación más allá de la circunstancia de hoy que la tienen en un nuevo lugar en la gestión.
No he hablado con la doctora, ella sí habló con el presidente porque él me lo manifestó y estaba de acuerdo con la designación. Así que bueno, yo estoy honrada por este sentido.
Y con Cristina Camaño también, ¿no? Tiene una relación.
Sí, con Cristina Camaño somos amigas, así que la llamé porque quiero ver de contratar una persona para que trabaje directamente conmigo, que en este momento estaba trabajando con ella. Así que sí, y somos amigas de hace mucho tiempo.
Pero le van a dar robando funcionarios a la doctora Camaño, qué feo eso.
Un poco robando, ella estuvo muy conforme.
Doctora, una última cuestión vinculada con esto, le preguntaba a Lucía. Antes de ayer hubo un allanamiento en el pabellón 6 de la cárcel de Seiza. ¿Usted va a asumir la titularidad en ese también sobre ese lugar? ¿Le comentaron algo, le dijeron algo respecto de ese allanamiento?
No, yo en ese momento no tenía ninguna injerencia.
Está claro. A partir de hoy. Está claro, pero digo, usted va a llegar a ese lugar donde hace 48 horas hubo un allanamiento buscando cables para ver si habían puesto micrófonos.
A ver, cuando usted tiene un problema de un empleado infiel o un empleado que no cumple en una dependencia administrativa, lo primero que tiene es un sumario administrativo.
Uh-huh.
¿No? Sí. Sobre todo si hay una causa judicial, hay responsabilidades penales, pero consecuentemente hay responsabilidades administrativas. Pero si hay responsabilidades penales, hay responsabilidades administrativas con toda seguridad en una institución estatal. Así que, obviamente, allí hay un sumario administrativo en trámite. Y a partir de los acontecimientos que se vayan produciendo en la causa penal, irá avanzando también la causa administrativa, el expediente administrativo, independientemente de otro tipo de responsabilidades que van a ser más fáciles de detectar.
Ajá.
Y se va a actuar en consecuencia. No es que porque yo esté a cargo, esto es de práctica en cualquier dependencia estatal.
Cuando dice otro tipo de responsabilidades que van a ser más fáciles de detectar, ¿a qué se refiere?
Las responsabilidades administrativas son objetivas. No, sí, es necesario que usted haya cometido la conducta personalmente. Basta con que esté bajo su égida.
Ah, le entiendo. ¿No? ¿Ves? Me está anunciando un descabezamiento.
No tanto como eso, no. Responsabilidades administrativas. Si usted es jefe de una dependencia en un banco y el cajero roba, usted no controló.
Tal cual. Y la consecuencia es que
el cajero será responsable de robar y usted de no haber controlado.
Y la consecuencia es que me peguen un boleo en el traste y me saquen de ese lugar.
Y por lo menos o alguna llamada de atención en su legajo o algún cambio de función.
Perfecto.
Va, dependiendo de lo que diga el reglamento esto.
Claro.
Dependiendo del nivel de responsabilidad de lo que diga el reglamento.
María Laura, muchísimas gracias por esta charla, ¿eh?
No, por nada.
Y mucho éxito en la gestión, sí. Va a tener un trabajo arduo.
Crucé los dedos porque nada es fácil.
Sí, porque es un tema realmente complejo, de mucha discusión. Pero nos hemos acostumbrado a esta pandemia que mucha gente discute cosas que, de las que no sabe. Y con el tema de las cárceles me ha pasado, tuve la misma sensación, ¿no? Que había mucha gente que...
Porque produce miedo, hay este desconocimiento respecto de lo que pasa, porque como las cárceles tienen esos muros tan altos, no se ve del otro lado, claro. Y no se quiere ver del otro lado. Y esto es lo que hay que cambiar.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
María Laura Garrigós. Está claro.
Chao, hasta luego.
María Laura Garrigós es la interventora del Servicio Penitenciario Federal. ¿Te quedó algo por decir?
No, ya está fuera del aire, entonces ahora podemos comentarlo. Es la mejor designación que pudo haber hecho el presidente en el Servicio Penitenciario. No pudo haber hecho una designación mejor que la de esta mujer. La conozco hace 20 años, la conocí como jueza correccional, como jueza de la Cámara del Crimen, como jueza de casación, charlé con ella en infinidad de oportunidades, estuve en paneles con ella, conozco su trabajo, leí sus fallos, sé quién es como persona, no podía haber una designación mejor que esta.
¿Algo para decir, Lucía?
No, lo escuché muy lejos a Néstor, le perdí la mitad de lo que estaba...
Dijo que fue la mejor designación que pudo haberse hecho, fue la de María Laura Garrigós.
Ah, sí, claro.
¿Qué te quedó a vos de la charla?
No tengo tanto conocimiento de ella como Néstor, que seguramente la conoce mucho más, pero bueno, importante la definición también que dio sobre la necesidad de la sociedad, ¿no?, de involucrarse con sus presos y de tener una mirada distinta. Creo que lo que vos decías, Chavo, recién, de las cosas que empezamos a decir, el hablemos sin saber que estamos teniendo en medio de la pandemia, también hizo una... Ya, los presos siempre están estigmatizados en la sociedad, pero una estigmatización mucho más fuerte en los últimos debates que tuvimos. Básicamente que si entra el COVID a una cárcel, hubo posturas muy alarmantes, ¿no?, en la sociedad.
Claro, pero además hubo...
Básicamente no importa, porque por algo están bien presos, ¿no?
Hubo informaciones falsas. Recordemos que se hizo un cacerolazo, bueno, se cacerolea por cualquier cosa, pero se hizo un cacerolazo porque una jueza de Quilmes, creo que era, dijo que había 176 violadores sueltos.
Una jueza de ejecución penal, que es la encargada de controlar quién sale y quién entra.
Dijo, y al día siguiente tuvo que desdecirse porque era mentira. Y en base a esa información, que era un zócalo de América TV, la gente salió a la calle a manifestarse. En medio de todo esto, quedaron libres dos o tres, no me acuerdo ahora cuántos, pero fueron dos o tres, personas que estaban presas por crímenes de lesa humanidad. Y a nadie pareció importarle. Esto me parecía gravísimo, porque si vos estás por crímenes de lesa humanidad, estás por robo, violación, privación ilegítima de la libertad.
Desaparición de personas,
digamos, casi más grave. Pero digo, a partir de la sociedad reaccionó a partir de una información falsa. Por eso digo, y además se discutían cosas, yo me imaginaba a Néstor, se discutían cosas vinculadas con el derecho penal, con el servicio penitenciario. Yo digo, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Yo tampoco. Pero yo me por lo menos vengo acá y le pregunto a Néstor. Digo, che, ¿está bien esto? Y Néstor me dice, sí, no, vemos. O te pregunto a vos, Lucía, y vos me decís, sí, no. Pero la verdad es que se ha hablado mucho sin saber. Ojalá que más allá de esto, sí hay un problema serio con el sistema carcelario.
Sí, claro. Hay dos problemas principales. Uno es la forma en que tratan a los presos, la forma en que los presos salen de la cárcel. Y el otro, el principal, es que hay más presos que cárceles.